En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el privilegio de tener en el estudio a alguien que muchas veces habrán oído y muchas más habrán leído, porque es una persona que, sin falsas modestias, cada cosa que escribe más o menos las leen unas 6 millones de personas. Todos los que hablan español y leen español seguramente se habrán topado alguna vez con artículos de él. Estamos hablando de Carlos Alberto Muntaner. Encantado de que tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Jorge, por invitarme al programa.
Bueno, tú eres nacido en Cuba y exiliado de Cuba desde hace mucho tiempo.
Desde, ¿no? Salí a los 18 años.
O sea, 18. Con 17 años ya tuviste problemas.
Tuve problemas. A los 17 años caí preso junto con otros estudiantes que estábamos intentando evitar que el comunismo se entronizara en el país. Acabamos en la cárcel, nos condenaron a 20 años. Pero como tuve suerte, me pude escapar a los pocos meses y salí del país protegido por una embajada.
Saliste del país, estuviste en varios países, estuviste
Estuve en Estados Unidos, en Puerto Rico, así es, y en España 40 años. Llegué en el 70 a España y estuve hasta el 2010, que me fui a Estados Unidos de nuevo por un acuerdo con CNN en español. Realmente, esa fue la razón.
De donde mucha gente te conocerá también, porque te suelen consultar en temas de Latinoamérica.
Temas latinoamericanos, básicamente. Uh-huh. Aunque te preguntan cualquier cosa, lo cual es muy gracioso, porque a veces no tienes idea de lo que te preguntan, pero no importa, tú eres... Ah,
si no saben dónde queda Ucrania, te preguntan igual, ¿no? A ver si así queda por ahí cerca.
Además, los latinoamericanos tienen la virtud de la todología, ¿no? Que pueden...
Pensaba que eran solo los argentinos.
No, todos los latinoamericanos... Y eso pues nos permite con cierta audacia contestar cosas de las cuales no estamos muy seguros.
Bueno, hay una cosa que tú no es de Latinoamérica y tú sí sueles contestar bastante a menudo y cada vez un poquito más, que es el tema de Israel. A pesar de que teóricamente no entra dentro de tu ámbito, ¿no?
Pero Israel es un... Yo he dicho y he escrito que Israel es una extraordinaria ventaja para todo el mundo occidental, como lo fue la judería europea hasta que la destruyeron los nazis. Es decir, había científicos, técnicos creando ciencia, creando cosas que eran muy beneficiosas para la humanidad, y el nazismo y el fascismo terminaron con eso. Bueno, eso se trasladó a Israel. Israel en este momento, me gusta decirlo de una manera sintética, es una especie de think tank para el resto del planeta, que no le cuesta nada al resto del planeta y que se beneficia de la creatividad y de la disciplina de los israelíes. Por lo tanto, a todos nos conviene que exista el Estado de Israel, uh-huh, independientemente de las cuestiones religiosas y de las cuestiones morales. Es puro interés. Es decir, a mí como ser humano me interesa que haya 6 millones de personas creando cosas importantes para la humanidad. Si no son 6 millones los que haya, pero sí son extraordinariamente creativos, como ese libro famoso de Startup Nation.
Pero hay gente que no está de acuerdo contigo. Hay gente
claro. Hay gente que quisiera destruir el Estado de Israel, pero bueno, eso es como... Hay gente que le gusta darse un martillazo en el pie o suicidarse, pero yo no pertenezco a ese grupo. Yo veo las cosas mucho más racionalmente. Eso desde el punto de vista estrictamente material. Uh-huh. Y desde el punto de vista cultural, también insisto en que todas las personas en Occidente tienen dos patrias, la suya y Israel. ¿Por qué? Porque la tradición judeocristiana está en el corazón de las creencias, de la visión, de cómo interpretamos la realidad, de cómo juzgamos los hechos. Entonces, yo puedo... yo soy agnóstico, yo no soy creyente. Pero mi visión moral es la visión aprendida y heredada de la tradición judeocristiana, aunque yo no quisiera. Uh-huh. Es eso lo que yo respiré. Por lo tanto, pretender hacerle daño a Israel es pretenderle hacerle daño a mis propias raíces. Y eso sencillamente me parece intolerable, me parece absurdo.
Bueno, alguien ha dicho, bueno, creo que son varios los que han dicho, que es como la última trinchera Israel, digamos, antes de una amenaza que está a las puertas de Europa, por ejemplo, y no sé si de Estados Unidos se siente tan así, Pero, por ejemplo, la del integrismo islamista, fanático y, por decirlo con todas las letras, terrorista, ¿no?
Claro. Hay una amenaza y esa es otra de las razones por las que hay que defender Israel. Israel es la única democracia que existe en esa zona del mundo. Y cuando yo digo Israel, incluyo al 1.200.000 personas de origen árabe que viven en Israel, que son los árabes más libres que existen en el mundo. Son los árabes que pueden estudiar lo que les dé la gana, que forman parte del parlamento, que votan, que opinan, que son de izquierda, que muchos son comunistas, que muchos son demócratas, que en fin, que hay de todas las variedades.
Que ganan el Masterchef de Israel esta semana.
Ah, sí.
La ganó una mujer musulmana, árabe musulmana.
Claro, claro. Y además las mujeres, mencionaste un tema muy importante, las mujeres árabes más libres del planeta son las que viven en el Estado de Israel. Yo estuve ahora recientemente en Israel. Y tuve una serie de conversaciones muy interesantes. La más interesante para mí fue con un periodista árabe israelí que me contaba...
Abu Toame.
Sí. Uh-huh. Yalip.
Sí, sí, sí. Que es de familia de... O sea, en su familia eran...
Integristas
lo tienen bien aislado. Sí,
lo
sí.
Tienen, bueno, pero él es una persona absolutamente lúcida. Uh-huh. Y me pareció muy razonable lo que me dijo. Él quiere que sus hermanas vengan a vivir a Israel. ¿Por qué? Porque es el único espacio en el que los árabes son libres. Y me dijo una cosa terrible. Me dijo, es posible que nosotros aquí, en un Estado judío, seamos ciudadanos de segunda clase. Pero yo prefiero ser, me dijo él, un ciudadano de segunda clase en Israel que un ciudadano de quinta clase sin ninguna posibilidad de ejercer ninguna libertad en un país árabe, en un país islámico. ¿Por qué? Porque las características de esos países son absolutamente represivas. Me pareció muy duro y me pareció que estaba en lo cierto y que Israel evolucionará de un Estado esencialmente judío, poco a poco evolucionará hacia una democracia que siga siendo judía, pero donde el carácter judío, el carácter religioso, el hecho de ser judío es la cosa además más extraña del mundo, porque se es judío porque uno sale por una vagina judía. Esa es la no hay otra definición de judío que haber sido parido por una madre judía. Se puede ser ateo, se puede ser religioso, se puede ser lo que uno quiera. Se puede ser ortodoxo, pero si fuiste además parido por una madre que no es judía y tu padre lo es, pues probablemente para muchos judíos no eres judío. De manera que es una cuestión tan débil desde el punto de vista racional que eventualmente los judíos y el Estado de Israel será cada vez más inclusivo y desaparecerán con los años, con las décadas, eso no es fácil, esas diferencias entre árabes israelíes y judíos israelíes. ¿Por qué desaparecerán y por qué se puede asegurar esto? Bueno, porque así era, por ejemplo, desde el punto de vista de los protestantes, las colonias británicas de Norteamérica, que solo los católicos no podían de ninguna manera participar en ellas y además, así eran, después de la reforma en Inglaterra, pues un absoluto rechazo. Los católicos no podían ni siquiera estudiar en las universidades, no es que no fueran parlamentarios, no podían hacer nada porque estaban... Y eso poco a poco fue desapareciendo y se fueron integrando. Y hoy en día en Estados Unidos puede haber un presidente católico, puede haber un presidente negro, puede haber un presidente judío... Y ya ha ido desapareciendo eso, y de la misma manera que ha desaparecido, porque tiene esa característica la sociedad occidental, de ir haciéndose cada vez más inclusiva. Uh-huh. Y eso va a pasar en el Estado de Israel con mucho tiempo.
Pero lo que tú dices lleva a una conclusión un poco extraña, que la solución no es dos pueblos para dos estados.
No, la solución es que exista el Estado de Israel como un Estado democrático, y si los árabes... El problema de los árabes es muy grave, porque el problema de los árabes es que los árabes nunca tuvieron una... nunca pasaron por una ilustración. En el pueblo judío pasaron por la ilustración a través de Europa. y recogieron esa influencia de magnífica que fue la ilustración europea y la trasladaron al Estado de Israel. Ahora, en el caso de Palestina, se creará un Estado, en su momento, cuando los árabes entiendan que pueden crear un Estado siempre que sea pacífico y siempre que reconozca el derecho a existir del Estado de Israel y de un Estado judío, pues entonces yo creo que va a conseguirse que efectivamente empiecen a funcionar. Ahora, ¿qué tiempo va a demorar? Hoy en día yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, porque no veo ningún síntoma entre los dirigentes árabes, no la sociedad árabe, que yo no sé ni siquiera cómo piensa la sociedad árabe, porque eso es un misterio, sino los dirigentes políticos árabes. Yo no veo ningún síntoma de flexibilidad en ese sentido. Ahora, eventualmente crearán un Estado y evolucionará como evolucionará todo el mundo árabe. Espero yo que evolucione de hacia la libertad y la democracia. Lo que pasa es que es una cuestión de décadas, quizás de siglos. Uh-huh. Tomará muchísimo tiempo. Pero no es necesario. ¿Qué mejor sería? Es decir, si en el Estado de Israel las relaciones fueran... Ahora hay que definirlo como un Estado judío, en este momento. Y quizás durante décadas, y quizás durante siglos. Pero eventualmente, lo más conveniente es que sea un Estado de leyes, de reglas, en donde las personas puedan, sencillamente, el origen de las personas no determine el destino de las personas, sino la actuación, uh-huh. Que me parece que es lo mucho más razonable.
Pero en este panorama... No solamente están Israel y los palestinos, hay muchos actores en la zona y algunos de los actores de la zona resulta que sí están relacionados con el tema que te ocupa básicamente, que es Latinoamérica.
América Latina, así es.
Porque Israel lleva por lo menos 10 años diciendo que la raíz de todos los males no es lo que están diciendo uno y otro. Siempre Israel dice un solo nombre, Irán.
Y tienen razón.
El problema es Irán. Lo decían cuando estaba Saddam Hussein, después de Saddam Hussein, después de Afganistán, y ahora más que nada con el desarrollo nuclear. Pero en América Latina, Irán significa también otra cosa, ¿no?
Probablemente lo que está ocurriendo en Irán, o con Irán en América Latina, es que están creando redes terroristas en América Latina. Cosa que no debe sorprendernos porque ya existió el atentado de Amia. Uh-huh. Que lo recordamos, que no sé cuántos, casi 100 muertos.
85 muertos, sí, en el año 96.
Y fue una devastación tremenda. Y además, en ese mismo año, o poco antes, o poco después, destruyeron
la embajada de
Israel, ¿no?
Sí, unos años antes. Sí.
Unos años antes. Y parece, te cuento que sí pregunté, en las esferas en las que pude moverme, sí pregunté cuál era el objetivo de Irán. Yo tenía entendido por los amigos venezolanos que Venezuela le estaba dando apoyo a Irán en el tema del desarrollo de la energía nuclear por el uranio. Era una cosa que decían los venezolanos. Me dijeron que no es verdad. Que el uranio, los iraníes tienen acceso a uranio. Uh-huh. Es posible que los venezolanos hayan servido para adquirir ciertas cosas, el gobierno chavista, para adquirir ciertos
aparatos, las centrifugadoras y esto.
Exacto, que estaban fuera del alcance del Estado de iraní, uh-huh. La teocracia iraní. Pero el gran apoyo es la creación de esas redes terroristas. ¿Y por qué la creación de esas redes terroristas? Bueno, porque necesitan o creen necesitar un instrumento de intimidación, de poder contestar, de poder responder, de poder hacer daño. Algo parecido a lo que ocurrió en la década de los 60 cuando se creó la Tricontinental, que era una gran red terrorista internacional que se creó en La Habana. Me acuerdo de aquel espectáculo que fue la creación de la Tricontinental. Bueno, pues esta misma estrategia es la que aparentemente está siguiendo Irán. Pregunté la diferencia entre Ahmadinejad y el nuevo presidente y me dijeron que este era mucho más sonriente, pero que era exactamente igual.
Es decir, incluso creo que ha ahorcado más gente este que Ahmadinejad.
Ah, sí.
Sí, sí, parece que sí.
Parece que con su aspecto benévolo y paternal puede ser devastador. ¿Sí? Y un hombre peligroso. Y no hay ningún síntoma que indique que hay un cambio en la política ni nuclear ni de las relaciones con los grupos terroristas. Eso es muy peligroso.
Luego también Irán tiene un elemento más en América Latina, que es Hispan TV, el canal de televisión. No sé si conoces, España antes alquilaba el Hispasat, el satélite nuestro, para las emisiones de Irán en español para América Latina. Luego, creo que hace año y medio, le retiraron la licencia. Pero lo que sí es que la mayoría, como sabes muy bien, aquí hay mucho desempleo y en el sector periodistas. Hay muchos periodistas que están trabajando en Hispan TV como si fuera a trabajar en una cadena de radio.
Normal.
Y haciendo el servicio, digamos, como el que trabaja hoy en día también para Russia Today, que parece también una agencia normal que escribe en español, pero que si uno mira un poquito...
¿Y qué crees tú? Ahora te pregunto yo a ti de Al Jazeera.
Al Jazeera, no sé, yo nunca he entendido muy bien personalmente el tema a qué juegan los cataríes. O sea, bueno, los cataríes por un lado van de modernitos y por otro lado financian a Hamas. O sea que para mí, a mí me da un poquito de repelús cada vez que veo al Barça salir con la camiseta de Qatar Foundation, porque si uno se mete en la página web de Qatar Foundation y ve cuáles son las bases ideológicas, pues las soflamas fundamentalistas de Qatar Foundation son iguales que las de Hamas. O sea, restablecer la sharia, etcétera, etcétera. O sea que está bien que ellos patrocinan eventos deportivos y que la gente pueda ver el fútbol por la tele, pero hay una penetración silenciosa.
El problema es que ese es un mundo lleno de contradicciones.
Sí, bueno, todo
terrible.
El mundo árabe es inexplicable. Yo a veces en las noticias hablo de que desde Occidente a nosotros nos resulta tremendamente difícil entender qué quieren decir cuando están diciendo lo que dicen. Porque claro, aparte de que una cosa es lo que dicen traducido al inglés y otra cosa es lo que dicen ellos en árabe a su público o en farsi a su público, ¿no? Que ahí son mucho más claros cuáles son sus intenciones, pero o le crees a uno o le crees a otro. Esto es como cuando se decía con Zapatero que tenía un discurso para la calle española y un discurso fuera.
Claro, pero eso lo está descubriendo el secretario de Estado John Kerry, que ya no sabe cuando habla con los árabes qué es lo que le están diciendo y a qué acuerdos efectivamente han llegado.
Pues no sé, yo en este momento la verdad que también me siento un poco paralizado que tú me preguntes a mí, porque yo te he venido a entrevistar aquí, te tengo la oportunidad de hablar contigo de alguien tan importante en el mundo de las comunicaciones, en el mundo hispano.
Sí, pero como periodista... yo no, además, siempre es mucho mejor hacer las preguntas que dar las respuestas.
Ya, por eso estoy aquí. Pero el tema, vamos a completar un poquito el tema. La penetración de Irán que mencionabas para organizar grupos terroristas, tú mencionabas los vínculos con Venezuela, pero no es el único país, evidentemente.
No, vínculos con Ecuador, vínculos muy peligrosos con Brasil también, que son inexplicables. Sobre todo porque Brasil supuestamente tiene una vocación de país serio y de potencia regional y sin embargo tiene un comportamiento tercermundista en muchos aspectos que niegan esa visión de seriedad que supuestamente debe atribuírsele a Brasil. Nicaragua es otro de los países que tiene unas relaciones muy estrechas, o las teníamos con Ahmadinejad, y me imagino que este nuevo gobernante pues no hará tantos recorridos por América Latina ni buscará tantos aplausos en América Latina, pero sí mantendrá los vínculos. Es un poco lo que hacía la Unión Soviética hasta que desapareció la Unión Soviética. Es decir, que tenían todo un circuito de apoyo y ese circuito de apoyo lo buscaban no necesariamente entre los marxistas, leninistas, ni mucho menos, sino todo aquel que tuviera una actitud antioccidental.
Tú has dicho que desapareció la Unión Soviética, con ese nombre desaparecido, pero tenemos a Putin, y ¿no se parece mucho?
Se parece a Rusia, a la Rusia tradicional, a la Rusia antes del 17, pero que al final la Unión Soviética era una continuidad. Y...
Claro, eso es lo que ha pasado. Yo de pronto estoy hablando con mucha gente y todos dicen, ahora es cuando uno se da cuenta que la Unión Soviética no fue ningún cambio, que era, o sea, un cambio de cabeza, pero porque los últimos zares eran blandos y querían a alguien todavía más potente al frente del país.
Bueno, y fíjate hasta dónde eso es cierto, que todo el aparato policíaco de la Unión Soviética se construye sobre la policía secreta zarista. Uh-huh. Es ahí.
Bueno, y Putin era de la KGB.
Y Putin era de la KGB, o sea que tenemos ahí la continuidad. Desde los zares hasta el nuevo zar, el señor Putin.
Oye, y una última pregunta para cerrar. Yo sé que en esto de cuando uno es comentarista político le hacen preguntas sobre el futuro y nadie tiene la bola de cristal, pero hemos hablado de Venezuela así tangencialmente y es uno de los temas más calientes y lleva un mes con la gente en las calles. Que aparte yo hace cosa de 3 semanas cuando empezó el tema y a la vez que Ucrania, me llamó muchísimo la atención que por ejemplo en Twitter era trending topic Ucrania en español y no Venezuela. Y yo digo, pero ¿por qué a los españoles hablan más de Ucrania que de Venezuela cuando evidentemente están más cerca? Y la verdad que todavía no tengo muy claro porque tampoco es que todo Twitter sea de gente de izquierdas o gente que puedan apoyar a Maduro, ¿no?
Yo creo que la gran prensa que es en inglés, el New York Times, el Wall Street Journal, las cadenas americanas, le dieron mucha más importancia a Ucrania. Uh-huh. Y a Venezuela, pues prácticamente salía en la página 18 un pequeño párrafo. Por ejemplo, CNN se ocupó al final de que ya había demasiado, mandaron a la señora Mampura a entrevistar a Maduro, pero eso fue porque por presión de la población hispana que decía, pero ¿hasta dónde? Si lo que nos interesa a nosotros es lo que está pasando en Venezuela, en América Latina. Es posible que los españoles estén bajo el efecto de esa selección arbitraria de información. Uh-huh. Que le da más importancia a lo que ocurre en Ucrania que a lo que ocurre en Venezuela. Y lo que ocurre en Venezuela, como dices tú, es absolutamente dramático. Llevan semanas y semanas esos estudiantes en las calles, hay ya decenas de muertos.
Sí, con líderes en la cárcel.
En la cárcel y una posibilidad muy, muy evidente de que se resquebraje la estructura de poder y ahí se produzca una división que puede ser peligrosísima entre el ejército también.
¿Entre el ejército y el poder o entre el ejército y el pueblo, digamos?
Y dentro del propio ejército, esos 3 generales que fueron detenidos, los coroneles que se escaparon, uh-huh. Yo creo que eso evidencia que hay un mal importante dentro de las Fuerzas Armadas y que eso puede en su momento generar un conflicto entre los propios militares o los militares con el poder. Se sabe que Maduro es una persona detestada por mucha gente del chavismo y se sabe además una cosa por una encuesta reciente hecha en Perú. Yo creo que Perú es casi una muestra de América Latina, es decir, como piensan los peruanos, yo creo que en general está cerca de lo que piensan el resto de los latinoamericanos. Y el 94% de los peruanos rechaza el chavismo y rechaza a Maduro. Supongamos que en Argentina no es el 94%, pero será el 60% o el 65%. Pero tiene que resultarles muy extraño. Ahora, esa es la percepción social. Los intereses van por otro lado.
Ya.
Porque compran políticos, los subsidian para que ganen elecciones, el tema del petróleo.
Sí. Bueno, esperemos que no corra la misma suerte de otros amigos de Putin como Bashar al-Assad. Y digo de que de pronto los que están en ese club parece que cuando tienen problemas no sueltan a menos que se estén matando a tiros, ¿no?
No, en el caso de Siria no sueltan de ninguna manera. Uh-huh. Siguen matando y siguen destruyendo. Pero sí, esperemos que haya un desenlace que no sea cruento en Venezuela, pero cada vez es más difícil que no sea cruento.
Bueno, Carlos Alberto Montaner, aquí podríamos pedir una pizza y estar 4 o 5 horas hablando, pero tenemos que hacer más cosas en esta radio y tú también tienes muchas cosas que hacer, vienes por unos días.
Pero te agradezco mucho la entrevista, Jorge.
No, yo te la agradezco a ti. Para nosotros es un verdadero honor tenerte con nosotros.